Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Dicen que la estadística es la ciencia de la mentira. Yo digo que no, que hay muchos estadísticos mentirosos, pero hoy hablamos de estadísticos verdaderos.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio, con Santi García Cremades. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like...
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en directo, empezamos la semana con matemáticas, con verdades absolutas, el único lugar donde hay verdades absolutas, ¿eh? Aquí no venimos a debatir, sino a disfrutar, a aprender y a compartir. Estamos en los estudios de Radio Nacional de España, en Murcia, y tenemos a los mandos a Elena Jornet, aquí entre todos, de forma individual. Somos muy catetos, que Elena me dice, no me llames más cateta, y bueno, yo también soy cateto, todos somos catetos, pero juntos vamos a trazar hipotenusas aquí en Raíz de 5. Así que si eres un irracional como yo, escribe a Raíz de 5, 5 en numerito, @rtv.es, o audios de WhatsApp al 687-229373. Hoy vamos a hablar de muchos números, pero empezamos con una película, como siempre, la película Oculus.
Me lo acabo de comprar.
Gracias, Timbo. Esta alarma sonará cada 40 minutos para acordarme de cambiar las cintas. Esta sonará cada hora para acordarnos de comer. Tenemos bastante agua para prevenir la deshidratación. En cuanto a la casa... Cada habitación tiene su propio termostato. Recogen datos para registrar las fluctuaciones en la temperatura, como en los hospitales. Un cambio mayor de 5 grados en cualquier dirección activará una alarma. Al ancla de 10 kilos le he añadido otros 10 de pesas. La sujeta a un riel modificado y he conectado una clavija a un temporizador mecánico de cocina. Sin electricidad, desde luego. Faltan unos 10 segundos. Si no se reajusta cada 30 minutos y no hay nadie aquí para pararlo... Ahí va el espejo. Lo único que puede evitar que pase esto otra vez es que sigamos vivos. Ya sabes por qué no esperamos a que salga a jugar. Porque le estamos apuntando a la cabeza. Y espero que tenga la voluntad de defenderse. Bien. El fin de este experimento es demostrar que el objeto que tengo detrás, el espejo láser, alberga una fuerza sobrenatural observable y predecible. No hay un equivalente científico de la palabra maldito, así que diremos que este objeto es el responsable de al menos 45 muertes en los 4 siglos de su existencia.
¿Puedo interrumpirte un segundo?
No, no apagues la cámara.
Me ha gustado eso, que no hay ningún término científico para decir maldito, pero sí podemos decir que maldito coronavirus, que ya está aquí en la segunda ola, venimos ya muy fuerte. Hay estadísticas por doquier, pero cuando hablamos de estadísticas en mayúsculas y sobre todo de diseño de experimentos, tenemos que hablar con gente importante de verdad, y para eso tenemos a Valles Ana. La semana pasada hablamos de vacunas y nos quedamos un poco cortos hablando de estadística, y hoy le vamos a dedicar el programa al diseño de experimentos, y con esta música ya sabéis que viene Vallesana, que ya explicaremos una alguna vez, que es esto de Vallesanos y Vallesanas. Ana.
Buenas, sí, lo tenemos que explicar, ¿eh? Porque si no al final...
Hay mucho hype aquí, hay mucha gente que no duerme bien.
Y que ya eso del Vallesano, ¿no? Lo explicamos, prometido.
Eso es. Pero entonces, hablamos, ya digo, la semana pasada de un poco del diseño de experimentos en esto de las vacunas, de las fases y todo esto, pero nos quedan muchas cosas por contar.
Sí, nos quedamos cortitos, y la verdad es que el diseño de experimentos yo creo que es una cosa súper importante. Pero yo esta semana, que he tenido tiempo de pensar, estaba diciendo, vamos a ver, contamos lo del diseño de experimentos, pero mejor llamamos a alguien, ¿no?, que sepa.
Anda.
¿De qué va el diseño de experimento?
¿Con invitados y todo? Pues me parece genial. ¿Y quién me traes? A ver, sorpréndeme.
Pues te traigo a un chico que se llama Ramón Ferri García. No sé si te suena.
No, por el nombre, no, ahora mismo no me suena mucho.
¿Y si te digo pica números?
Ah, pica números. Pues mira, como he hablado con él así un poco de extranjis, que tú te enterases, me ha pasado una canción que a mí me flipa y vamos a empezar con esto y ahora lo escuchamos. Digo que me flipa esta canción porque se llama Siete Cuartos y es que es un ritmo de siete cuartos que no vais a escuchar muchas canciones así. Normalmente escuchamos el 4x4 clásico de la música comercial y tenemos a una persona que ya de por sí ha roto las estadísticas para sacarnos esta canción. Ramón Ferri, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. Muy buenas tardes, Santi. Encantado de saludarte.
No, encantado estamos nosotros, que Ana siempre me trae sorpresas, pero no esperaba una sorpresa tan grande, tan estadísticamente significativa.
Bueno, muy buena
es, ¿verdad? Bien metida, ¿verdad? Bueno, Ramón, te cuento un poco tu currículum y ahora hablamos de los temas pendientes que tenemos aquí en Raíz de 5. Eres graduado en estadística por la Universidad de Granada y máster en ciencia de datos e ingeniería de computadores también en la Universidad de Granada y actualmente eres investigador predoctoral en el departamento de estadística e investigación operativa también de la Universidad de Granada. Se ve que te ha gustado esa universidad, bien bonita es.
Sí, bueno, la verdad que la ciudad de Granada pues ofrece muchas posibilidades, pero luego aparte pues tiene una universidad bastante buena, sobre todo en el ámbito de la estadística y de la computación, pues yo creo que de las punteras quizás de este país. Y sí, la verdad que estoy bastante satisfecho con la formación que he desarrollado allí, que actualmente desarrollo, por supuesto.
Eso
y
es.
A la que colaboro con ella más.
Y eres conocido por el blog y la cuenta de Twitter Pica Números, que yo te sigo, nos seguimos y la verdad que ahora mismo la estadística, desgraciadamente es por la pandemia, pero se ha vuelto imprescindible y todo el mundo quiere saber de estadística, más que, no sé si más que nunca, pero desde luego más que últimamente, seguro.
Sí, evidentemente, ahora sobre todo que se está buscando desarrollar una vacuna contra el coronavirus, pues es muy importante tener en cuenta los principios básicos del diseño de experimentos y en este caso, pues por ejemplo, desarrollar un buen estudio donde la gente esté bien seleccionada, donde la utilización sea correcta, donde los pasos a seguir pues sean también sistemáticos, pues es clave a la hora de encontrar un tratamiento que realmente nos permita erradicar la enfermedad. Y en este caso pues es muy importante también la idea de que un experimento lo que busca es al final buscar una relación causal entre un tratamiento y un efecto que pueda tener. Por lo tanto, pues si nosotros no seguimos al pie de la letra los principios del diseño de experimentos, lo más probable es que al final nos demos de bruces con, por ejemplo, pues medicamentos a los que se atribuyen cualidades que no tienen o viceversa. Uh-huh. Entonces es muy importante incidir en este punto. La verdad que la mejor forma de hacerlo es a través de un buen diseño experimental.
Eso es.
Sin duda.
Me ha gustado mucho cómo has empezado, Ramón, porque yo creo que has destacado algunas de las partes clave, yo creo, del diseño de experimento. Hablabas del tamaño de la muestra, ¿no? ¿Qué otras cosas destacarías del diseño de experimentos que son como los puntos clave, ¿no? Donde hay que incidir y explicar un poquito en qué consiste.
Bueno, un diseño experimental tiene varias partes. Por un lado, hay que elegir una muestra de participantes a las que se les puede asignar en dos o varios grupos, en los cuales pues hay un grupo que se denomina de control, hay otro grupo que se denomina de tratamiento, o puede haber más de un grupo de tratamiento, más de un grupo de control. Y al final, lo que se aplica pues es, dentro de un grupo, una serie de tratamiento, una actuación, y entonces pues al final se observa cuál es el efecto que ha tenido en ambos grupos el paso del tiempo o en general pues la actuación que haya podido realizarse, ya sea a través de un placebo en el grupo de control o de la aplicación de un medicamento o ya digo, una actuación en el grupo de tratamiento. Entonces, pues en función de las diferencias que se observen entre estos dos grupos, pues ya más o menos se puede tener una idea de cuál es el efecto que produce un tratamiento en una serie de individuos, una serie de participantes. Evidentemente, pues aquí, si no se tiene cuidado, pues se pueden detectar varios problemas a la hora de atribuir, pues, atribuir efectos a un medicamento que quizá no tenga. Hay aspectos bastante relevantes. Quizá pues yo destacaría sobre todo pues la selección de la muestra, ya que es muy habitual recurrir a muestras de voluntarios que pueden estar disponibles en un momento dado, pero que a lo mejor pues al seleccionarlos pues tenemos que sus características influyen mucho en el resultado del experimento.
Eso es.
Entonces pues al final los resultados no son tan fiables, y luego también pues por supuesto que la aleatorización de los participantes pues sea la correcta, porque si no, a lo mejor en el grupo de control tenemos gente con un hábito de salud muy malo y en el grupo de experimentación no. Entonces, al final puede ser que la mejora que observemos pues sea causada porque el grupo de control tiene una peor salud, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues estos son, yo creo, los principios más importantes que tienen que respetarse.
Qué bueno, causalidades, tamaño, aquí el tamaño importa, eso es el chiste siempre para un estadístico, y los sesgos, eliminar sesgos también es fundamental, como estás diciendo, me gusta, me lo apunto aquí, ¿eh? Sí.
Y una cosa que has dicho también, has hablado de actuaciones, que entiendo que también porque tú trabajas mucho, por lo menos lo que yo sé, en cuestiones de encuestas y cuestionarios, ¿no? Y ahí no es un tratamiento como tal, sino que a lo mejor es una actuación que se hace sobre un determinado grupo. Entonces, yo te quería preguntar por algún ejemplo de tu investigación donde crees que no se podrían haber extraído esas conclusiones si el diseño experimental no hubiese sido el correcto.
Sí, pues mira, precisamente hay bastantes ejemplos que podría ponerte sobre ello, pero yo quiero hablar de uno que tuve hace muy poco entre manos, porque además es un ejemplo muy típico en ciencias de la salud. Yo estuve analizando un experimento en el que se medía la efectividad de una actuación a lo largo del tiempo sobre una variable que se medía en los participantes. Entonces, pues lo que se hacía era realizar tres mediciones sobre los participantes, una cuando se empezaba, otra a los 6 meses y otra a los 12 meses. Y claro, aquí, entonces, si nosotros hubiéramos aplicado el tratamiento o la actuación a todos los participantes por igual, pues no sabríamos, no podríamos discernir si la evolución que observábamos en la variable estaba causada por la actuación o porque simplemente lo habitual es que la variable vaya reduciendo sus valores. Hagamos lo que hagamos. Eso es lo que se conoce como el efecto placebo en la literatura. Sin embargo, pues al dividirlo entre dos grupos, uno de tratamiento y otro de control, pues ya podemos comprobar cuál es la evolución normal cuando no existe tratamiento, y ya la podemos comparar con la evolución con tratamiento, es decir, después de realizar esta actuación sobre el individuo, y ver entonces pues si se podía atribuir un cambio a esa actuación o no. Y eso fue algo que nos ayudó bastante en este experimento. Luego pues también otros elementos, como por ejemplo tener en cuenta detalles como factores que pudieran influir, como por ejemplo pues el género, la edad, o simplemente que un individuo tenga mayores puntuaciones que otro dentro de la variable por los motivos que sean, es una cosa que también hay que controlar, que es lo que se denominan factores aleatorios y que dependen pues de la muestra que selecciones. Y eso pues sin un buen diseño experimental no lo puede hacer. Entonces pues ahí nos ayudó bastante, desde luego.
Ramón, ¿te sorprende el momento actual que tiene la estadística en función de la sociedad? La sociedad ahora mismo está dudando de todo. Cuando digo la sociedad, voy a decir también que no es que sea toda. Vamos a decir que hay un porcentaje, para mí me preocupa, no sé si a ti te preocupa, pero la gente duda de todos los datos que nos rodean. Está bien dudar con espíritu crítico, pero ¿no crees que hace falta un poco de didáctica y un poco de divulgación estadística?
Sí, sí, por supuesto. Yo de todas formas creo que esto ya venía un poquito de largo, porque justo antes de la pandemia, pues también tuvimos un tiempo en el que también se dudaba, por ejemplo, del INE, cuando salió lo de que iban a recabar datos de movilidad. No sé, en general parece como que hay mucha... que la gente, digamos, no se fía ya del todo de la estadística, y yo creo que es un error y que hace falta muchísima didáctica, como tú has dicho, Santi, sobre cómo se elaboran las estadísticas oficiales, cómo se elaboran las estadísticas de salud, y en general pues yo creo que eso ayudaría bastante, sobre todo a que la gente sepa de dónde vienen los datos, cuál es el tratamiento que han tenido, que la verdad que es bastante, y además bastante costoso sobre todo, y de alguna forma pues que la gente pudiera confiar más en las estadísticas que vemos a diario, porque al final son, digamos, los elementos que guían nuestras actuaciones en un sentido o en otro.
Y, me ha gustado.
Claro, tenemos que cuidarlo mucho.
Sí, sí, desde luego. Y ahí una cosa que a mí me surge siempre, y yo creo que es importante para la transparencia, para que nos podamos fiar, para que la gente esté al tanto de lo que se quiere hacer. Normalmente cuando, por ejemplo, se van a hacer pruebas con vacunas o pruebas con medicamentos, se suelen registrar en un organismo los experimentos. Antes de hacerlo hay que registrarlos y tienen que quedar en organismos como la FDA americana o la Agencia Europea del Medicamento. ¿Crees que eso ayudaría y que debería extenderse a todas las áreas?
Sí, desde luego. Yo creo que estas iniciativas pues son un gran apoyo a la transparencia en general. De hecho, es que se han dado casos en los que estas prácticas han permitido detectar mala praxis asociada al diseño de algún experimento. Es verdad que a veces se reduce un poquito la flexibilidad, pero bueno, hay que tener en cuenta también que en cualquier estudio pueden surgir contratiempos que no se han visto venir y que, en fin, pues hay que ser también un poco crítico a la hora de analizar si una desviación con respecto a lo establecido puede ser causante de un mayor seco o no. Luego, aparte, pues también, si alguien tiene un estudio ya registrado con anterioridad, pues también tendrá que dar más explicaciones si se produce un desvío de lo que había ya registrado y, por lo tanto, pues nos permite tener un mayor control sobre los estudios que se hacen. Yo creo que es muy positivo. Yo creo también que debería extenderse en todas las áreas. De todas formas, el tema de la encuesta es peculiar porque, en general, por ejemplo, las encuestas que hace el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo más grande de España, pues sí que realmente antes de hacerse la encuesta, varios meses antes, sí que se hace pública la metodología. Entonces, cualquier ciudadano o ciudadana puede contratar perfectamente la diferencia entre lo que se planea y lo que luego se hace y ver las implicaciones que puede tener. O sea, es un ejercicio de transparencia que, sobre todo en organismos públicos, pues ya se hace. Y luego, organismos privados, pues también tienen una normativa que tienen que cumplir. O sea, que yo creo que ahí sí que se cumple, pero hace falta, como ya digo, más pedagogía en eso, en que cualquiera lo puede comprobar y que realmente la encuesta son un procedimiento que lleva mucho tiempo, no es solamente llamar a la gente y que te responda, sino que tiene que tener una planificación antes y que cuesta muchísimo trabajo y hay que ponerlo en valor, por supuesto.
Ramón Ferri, un placer conocerte, ya te seguía y ahora ya te seguiré, por, incluso físicamente cuando te vea por la calle, que me he enterado que te quería hacer física, pero eso ya otro tema, otro día lo hablamos, ¿vale?
No vamos a discutir, ¿verdad?
No vamos a discutir, no. Bueno, un placer gigante y gracias, Ana, por traer gente tan buena, pica números aquí en las redes para todo el mundo.
Muchas gracias a Ramón por dejarse liar.
Eso es. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que sin el diseño experimental, digamos que no tenemos una guía para nuestras actuaciones. Seríamos como ciegos, sordos o incluso mudos. O sea, que qué importante es la estadística y el diseño experimental en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que muchas gracias. Y Ana, ¿te parece que terminamos con un poemat, como siempre?
Pues a mí me parece estupendo, ya lo sabes.
Venga, pues vamos.
Muchas gracias.
Un único cuerpo, unido por la suma de tus blancas manos, formando un anillo de eterno amor indeterminado. Singular familia que has integrado y que será bandera de tu gran legado.
Ana, es tan corta la vida y son tantas despedidas.
La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual de la hipotenusa. Pitágoras, Pitágoras, qué hombre preciso eres tú. Igual a tu sistema, mi nuevo teorema para los problemas de amor. La suma del cuadrado construido en el cateto, la suma igual del hipotenusa.
Bueno, hemos hablado de estadística y no vamos a hablar de Pitágoras, aunque esté sonando la canción de Pitágoras, porque el hombre del que vamos a hablar, el genio matemático y estadístico del que vamos a hablar, no tiene una canción como esta tan rockera y tan divertida. Es Ronald Fisher y el diseño de experimentos. Eso es lo que vamos a hablar. Déjame que os cuente algo sobre este personaje peculiar. Alguien a quien no debemos admirar por su carácter endiablado, porque era un poco diablillo, ni mucho menos por sus ideas extremistas sobre la aplicación de las leyes biológicas al perfeccionamiento de la especie humana, corriente que se conoce como eugenesia. No es recomendable buscar nada de esto sobre Fisher, porque él es un gran estadístico. Es popular a principios del siglo XX por su revolución que supusieron sus ideas en el mundo de la estadística y la genética. Hablamos, sí, de Ronald Aylmer Fisher, que nació en Londres el 17 de febrero de 1890, en el seno de una familia numerosa de clase media. Desde pequeño tuvo grandes problemas de visión que marcaron su vida y muy probablemente su carácter. Dicha condición le eximió de unirse al ejército para combatir en la Primera Guerra Mundial, pudiendo haber aumentado su capacidad de abstracción. Claro, no tenía capacidad de visión y se abstraía mejor que los demás, y así su mente, en forma geométrica, antes de materializarlas en lápiz y papel, pues imaginaba cosas, y así se dedicó a la estadística. Siempre destacó en matemáticas, recibiendo con 19 años una beca para estudiar en Cambridge y terminó sus estudios con apenas 22 años de edad. Fisher empezó a trabajar entonces como estadístico para la ciudad de Londres, combinando este trabajo con la docencia en diversos colegios de educación secundaria. Y poco después, en 1917, como la película, se casó con su prometida, Ruth Guinness, con la que tuvo 2 hijos y 6 hijas. ¿Eh? ¿Cuánta falta hace ahora este tipo de cosas en estos tiempos, que nadie tiene hijos? Bueno, pues entre 1919 y 1933... Fisher trabajó en la empresa Rothamsted Research, una de las instituciones agrícolas más antiguas del mundo dedicada a la experimentación agrícola. El tratamiento de los datos recopilados de la empresa a lo largo de los años y la necesidad de crear nuevos experimentos llevaron a Fisher al desarrollo de potentes herramientas estadísticas que se vieron reflejadas en dos publicaciones que son de las más famosas de la estadística: Métodos estadísticos para el trabajo de investigación y Diseño de experimentos, que es de lo que estamos hablando, dos trabajos que se consideran como el nacimiento de la hipótesis nula y del p-valor, ¿eh? Qué importantes son estos conceptos en la estadística. Así ya tenemos los test de hipótesis, así que muchas gracias Fisher, un ser eterno estadísticamente hablando.
Vas a aprender a no contar ese número fatal. Has de aprender a no nombrar la cifra chunga.
Me gusta esta canción, es un poco viejuna, yo soy ya un boomer. Ya viene de Caligari, que son 12 más 1, ahí los numeritos. Y con esto os dejamos, pues somos seres finitos. Seguimos la siguiente semana por inducción N más 1. Yo soy Santi García Quemades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, todo noticias.
Quítale 9 a 22. Ya lo tienes. No te parece simple ganar. Culpar al 12 más 1 del mar. El inventor del reloj llegó a 12 y se paró. El calendario nunca llevó 12 más 1.